Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ahora vamos. Yo voy a orar. Señor, gracias por este tiempo que tenemos. Gracias por este privilegio de tener una Biblia, Señor, y de poder abrirla y leer tu palabra, Señor. Ser capaz de recibir tu sabiduría, lo que tú tienes para nosotros. Tú hablando, Señor, a nuestros corazones. Qué lindo, Señor. Qué privilegio. Bendícenos, Señor, esta noche. Estudiando, meditando, Señor, tu palabra. Amén.
Amén.
Así que, Jeremías 1, 4 a 10.
Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero Jehová me dijo: no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar.
Gracias. Aquí tenemos un jovencito, un muchacho, que está llamado a entrar en su ministerio. Y vemos que este muchacho no está seguro de sí mismo. Él fue formado, él, dentro del vientre de su madre. Él fue creado por un propósito. Dios tenía sus ojos sobre él, como lo tiene sobre cada uno de nosotros. Entre paréntesis, aquí es uno de los versículos clave para ir en contra del aborto. Antes que yo te formaste en el vientre, te conocí. Ya tenía el pensamiento de él y él lo formó en el vientre de su madre. El Salmo 139 tiene un pasaje también que habla de eso.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Tus ojos vieron mi embrión, y en tus libros estaban escritos todos aquellos que en su tiempo fue formado, sin faltar nada de ellos. Dios es presente ya en la gestación. Es algo que la Biblia establece. Pablo también dice que antes, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, ya estaba puesto aparte para el ministerio. Es súper divertido. Encontré mucha gente muchos pastores, mucha gente que sirven a Dios, que pasaron casi por ser matados como con niños. Yo incluso.
Incluido.
Abortados.
Casi. Madres que pensaron en eso y que al final no lo hicieron, que no querían esos hijos y que Dios igual tenía planes para esos hijos. ¿Quién sabe quién tiene qué tiene en la guata una mujer? Por eso un padre de muchos hijos, una madre que va a bendecir una familia completa, alguien que lo va a servir, un misionero, un miembro de la iglesia que lo va a glorificar con su canto, ¿quién sabe? El aborto es algo muy extraño. Decir, yo leía artículo esos días, que en Irlanda, una mujer irlandesa que fueron a la corte de Bruselas, de los derechos humanos, para decir que habían atacado sus derechos impidiéndola abortar. Imagínate, no piensan en el derecho del niño, piensan en sus derechos. Yo quería, yo estaba alcohólica y no tenía como una vida estable y me vino el niño, yo quería abortar porque no me sentía capaz y la ley me lo impidió. Cosa loca. Pensar en una vida. Ahora que vamos a llegar a Navidad, imagínate que María, soy una mujer sin marido y olvidándose de la fe, decidió ir a ver la bruja de la esquina y se hace abortar. Porque el aborto es tan viejo como el mundo, ¿eh? De tratar de abortar, de interrumpir un parto. No tendríamos Salvador. La realidad del proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Aquí tenemos el proyecto de Dios para el muchacho, un jovencito, que le dice, yo ya te conocía, en el vientre de tu madre ya tenía mi ojo sobre ti. Yo sabía lo que iba a hacer con tu vida. Y este mismo Jeremías es el profeta que acompañó a Israel en toda la deportación en Babilonia, que escribió estas cartas para animarlos. Fue un profeta muy importante para Israel. Dios tenía su ojo sobre él. En el vientre de su madre ya tenía un plan para él. El aborto no es algo liviano. El aborto es algo que va directamente en contra del plan de Dios. Aquí vemos un chiquillo. Habría sido cortado, la historia habría sido diferente. Matar a niño. Mira, Faraón quiso matar a niños. ¿Para qué? Para interrumpir la historia de Israel, para que Moisés no viniera a adultez. Quiso Herodes quiso matar a Jesús, matando a todo niño menor de dos años en Israel, cuando los reyes magos le anunciaron que iban a Belén. Hay un deseo diabólico de matar al proyecto de Dios. Y eso pasa por los niños. En Chile, por suerte, hay una cultura cristiana fuerte todavía de valores cristianos y la Iglesia Católica hay que darle este cumplido,
sí.
que luchan para eso a nivel político y sacan como estos clip en la televisión, como esta niña que dice, me van a matar.
Sí.
Que tremenda este clip, es donde dice, me van a matar, me van a matar. Y después se escucha el niño, me van a matar. Y uno piensa en la niña, ¿qué ha hecho? Los padres la van a matar a ella, porque hizo una tontería y después se ve el embrión. Y este comercial es tremendo.
Impactante.
Primeramente se ve el lado de la chiquilla, pero después se ve el lado del embrión. Y eso a mí me... Una cosa que me gusta de Chile, que todavía está esta convicción y hay este pensamiento fuerte. Pero en el mundo, en los Estados Unidos, leí un artículo esta tarde, estudiando, había un artículo nuevo que salió en una revista cristiana, decían que en los Estados, más de 2/3 de las clínicas fueron cerradas. La clínica de que abortaba a las mujeres. Porque hubo, los cristianos trabajaron, oraron, hicieron lobby en el parlamento para que los seguros no pagan, no pagarán estas operaciones. Y ahora están cerrando las clínicas de aborto. Sería como un gran logro. Pero sigue siendo un problema. Este derecho, aquí hay cuatro mujeres, derecho de la mujer de matar para su confort. Realmente eso es mi vida es más importante que la vida de otro, así que voy a matar. Es asesinato nomás. A mí no me conviene, así que... ¡Uy! ¿Cómo se marca una mosca? Pero imagínense. Ya en Isaías dice, yo estaba en el vientre de mi madre, ya me había dado un nombre. Ya le había dado un nombre. Esta realidad que Dios ya tiene relación con el niño. Es algo tan tremendo y aquí es muy claro. Después versículo 6. Y yo dije, oh Señor Jehová, y aquí que no sé hablar, que soy un muchacho. Pero Jehová me dijo. Esas dos cosas. Yo dije y Jehová me dijo. Quiero apoyar un poquito eso. La visión que nosotros tenemos de nosotros mismos no es la visión que Dios tiene. Nosotros nos vemos en la carne, nos vemos en la carne, nos vemos en nuestra incapacidad, nos vemos en nuestra limitación. Y vemos también muchas veces los otros en sus limitaciones. Y cuando estamos en pelea, estamos muy pronto a tirarle al otro sus limitaciones. Pero tú, ya. Tirarse las cosas a la cara. Y verse uno a los otros según nuestras limitaciones. Pero tú eres muy joven, pero tú eres un hombre, pero tú eres una mujer, pero tú eres así, tú eres asá. Y solamente ver la cosa que es carnal. Pero Jehová dice, lo que es importante en nuestra vida es lo que Dios dice de nosotros. Aquí la realidad es que este muchacho, imagínate, usted va a la escuela de la Laguna y ve todos esos 300 niños en la revista de gimnasia, todos con el mismo traje, se ven todos iguales. Pero Dios dice a uno o al otro, yo voy a usarte, yo sé lo que voy a hacer. La realidad es que en la carne somos iguales, no somos mejores los unos que los otros, y Dios no usa nunca a los primeros de la clase, muy pocas veces se glorifica a través de lo que la carne, en lo que la carne es fuerte. Muchas veces se glorifica en la debilidad. Porque Dios es celoso y Dios quiere realmente que se vea quién es el que hace la obra. Así que lo que yo digo de mí mismo, lo que yo veo en el espejo, lo que la sociedad me dice, pero tú solamente es, eso no importa. Eso no importa. Porque la realidad, lo que es importante, es lo que Dios dice. Cuando Dios establece, cuando Dios construye, cuando Dios tiene un plan para una vida, ¿quién se opondrá a este plan? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Solamente lo que Dios pide de nosotros es creerle. Ok, yo veo esta limitación en mi vida, pero yo quiero creer. Y si no lo somos capaz, hagamos como el centurión, Señor, venga al socorro de mi incredulidad. Seamos como Jeremías. Pero Señor, yo soy muchacho. La verdad es que me cuesta creer eso, porque yo veo otra cosa en mi vida. Ve Gedeón, el más humilde de todos, el más chico de su familia, de la familia, la más chica de su tribu, la tribu la más chica de Israel. Y Dios lo eligió para ser juez y glorificarse en su vida. A través de este hombre tuvo gran victoria. La realidad es que importante es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? El ángel a Gedeón, oh gran guerrero. ¿Quién? ¿Yo? ¿A dónde? Yo dije, oh Señor Jehová, y aquí yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero Jehová me dijo, no digas soy un muchacho. Olvídate de estas definiciones sobre ti. tus autodefiniciones, lo que tú dices de ti, eso olvídatelo. Yo te voy a enseñar otro camino. Porque a todos a quienes yo te envié, tú irás. Y todo lo que te mandé, dirás. No tenga temor de ellos, porque yo estaré contigo. Para librarte, dice Jehová, yo estaré contigo. Mira lo que dice en Mateo 28:20.
Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20. Es el final, las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Yo estoy con vosotros. Dios Cristo nos manda a predicar, a enseñar, a bautizar, a compartir la buena nueva. Y cuando estamos asustados, Él nos dice, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan 14:18
dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, que yo soy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendrá a él y haremos nuestra morada con él.
Haremos nuestra morada con él, eso es la clave. Dios está con nosotros, pues su Espíritu ahora. Excepto que Cristo ya está en el cielo. Está al alcance de la oración, está al alcance del pensamiento, pero está con nosotros por su Espíritu. Nosotros fuimos llenados de su Espíritu en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Recibimos la unción de su Espíritu, una unción que se queda, no una unción temporaria. Recibimos el Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros. Morar aquí es hacer su casa. No es estar de pasadita. Moraremos en Él. Eso es una realidad que nosotros tenemos. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Cuando andamos en sus proyectos, cuando andamos en las direcciones que Él nos da, Él está con nosotros. No tenemos que temer. Hay una autoridad que Él nos da. Y la autoridad que Él da a Jeremías, la vemos en el versículo 10. Bueno, no, dejamos, primero vamos al versículo 9, después vamos en el 10.
Sí, dice, entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, pongo mis palabras en tu boca.
Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Este toque de Dios, nosotros lo hemos recibido. Cuando Él hizo de nosotros una nueva criatura, Él nos dio las palabras de vida, Él nos dio el ministerio de la reconciliación, Él tocó nuestra boca para que seamos embajadores. Nosotros fuimos tocados por Dios. Si somos nacidos de nuevo, hemos recibido este toque de Dios. Este toque que nos purificó. Este toque que nos dio vida nueva, este toque que nos dirigió y dinamizó por su Espíritu en una visión nueva. Fuimos tocados. Él tocó nuestra boca y Él pone su palabra en nosotros, sus palabras en nuestras bocas. En Actos, cuando los discípulos están temiendo, en Hechos. Temen está delante de los jueces. Hay esta palabra que dice que no tenemos que ni siquiera pensar o reflexionar en cómo vamos a defendernos, porque Él pondrá sus palabras en nuestra boca. Es una realidad que no solamente de Jeremías, eso es el punto a donde yo quiero llegar. Ahí vemos un ejemplo de un profeta, que fue un llamado puntual de un hombre en un pueblo, por un tiempo bien especial. Pero ahora la iglesia está investida de este poder. Cada hombre y mujer de la iglesia tiene esta autoridad, esta capacidad, esta presencia de Dios que está con él hasta el fin del mundo. Ahora no hay un solo Jeremías en Chile que está hablándoles un púlpito aquí. ¡Arrepiéntese! No, no hay un solo Jeremías. No hay solo algunos pastores que están con la unción de Dios. Cada cristiano nacido de nuevo está llamado a tener un ministerio. Que sea grande, chico, que sea visible, que sea invisible, pero tenemos una autoridad de Dios para andar en lo que Él nos dice de hacer, para hablar las palabras que Él nos dice de hablar, sin temor, sabiendo que Él nos da este ministerio, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él se va a glorificar. Por supuesto, si miramos a nosotros mismos y nos quedamos en el yo dije, no vamos a hacer nada, porque vamos a ser asustados. Eso está bien para las muchachitas, como la Rosalba, que es joven, como para lo más anciano. Cada uno estamos en eso. Hay una opción de Dios sobre nosotros. Él nos da capacidad para cumplir con los órdenes, con los desafíos, con el ministerio que Él pone en nuestra vida. Si soy padre, si soy madre, si soy apoderado, si soy profe, no importa, si soy presidente de la República, siendo cristiano, nacido de nuevo, yo tengo la capacidad que Dios me da para cumplir el ministerio glorificando a Cristo. Eso es una promesa. Yo estoy con vosotros. Dios no nos da nunca órdenes sin darnos capacidades. No me va a decir, sea santo, si no me da capacidad para estar saciado en Él, para no mirar al pecado, para saciar a mi carne. Nunca Dios me va a dar desafío en el cual no está atado con el desafío la capacidad para cumplirlo. Y si no funciona como a mí me parece, entonces tengo que ponerme delante de Dios y orar. Y Señor, ¿por qué? ¿A dónde? ¿Qué estoy haciendo falso? Señor, dame la capacidad, déjame entrar en la capacidad que tú me has dado. Yo lo estoy tomando del lado equivocado, a lo mejor miro solamente a mí y no a ti. Enséñame a cumplir, a entrar en los desafíos que tú me has puesto delante de mí. Porque yo quiero glorificarte, y esta oración la tenemos todos. Que queremos que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y cuando hablamos de parte de Dios, queremos que su palabra sea con autoridad. Queremos que la gente sea tocado, que estas palabras no se vayan como arena o como agua en la mano. Queremos que quede algo sólido en los corazones de las personas con las cuales estamos hablando. Queremos tener un impacto. Y queremos que Dios sea glorificado por eso. Sabemos muy bien que la gloria no se va a hacer para nosotros. Tenemos esta humildad de decir, Señor, yo quiero que esta persona se convierta porque te necesita y necesita conocerte porque tú eres el Salvador del mundo. Tenemos una visión balanceada, creo, pero muchas veces estamos cortados por una visión equivocada de nosotros, por una falsa humildad o por una hacer las cosas de manera equivocada. Vengamos delante de Dios cuando no está funcionando y busquemos a Dios para ser capacitado, para recibir esta presencia, para vivir esta presencia que está prometida. Y aquí pongo mis palabras en tu boca. Él desafía a Jeremías, tú vas a hablar y después le da el medio, y yo pongo mis palabras en tu boca. Con el desafío le da la capacidad. Y después, versículo 10,
Dice, mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar.
Te he constituido, aquí te he creado, te he establecido. Es Dios que nos pone en autoridad. No podemos, no es gritando y poniéndonos, o tratando de hacerse los choros, o entrar a la cultura para tratar de buscar sabiduría humana para ser respetado. No, Dios nos constituye. Nos constituye en autoridad. Él nos forma, nos establece, nos pone en el ámbito en el cual Él quiere vernos y Él nos da autoridad. Señora Anita, en tu trabajo, es un lugar difícil, pero estás constituida allá, embajadora del reino de Dios. Y está en su lugar. Dios le dio ese trabajo y está como cristiana, única cristiana en este lugar, está puesta en un lugar, será atacada. Como todos los profetas, lo viven, no es muy bien. Y después de Jeremías viene la lamentación de Jeremías. No es porque somos constituidos en un lugar que es fácil. Hay oposición. Y cada día hay oposición. Hay gente que te gritan, que no están contentos, que ven que lo que transmite no le gusta para nada esta luz, y todo lo que quieren es ponerte una piedra y romper la ampolleta, porque la luz molesta. Porque la luz de Dios, la luz de la santidad que Dios da, eso es acusa a la gente que vive de manera desordenada. Y la palabra de Dios lo dicen en Juan 3, 18, dice que lo que pecan, ¿cómo dice?
Los
que pecan, Juan 3, 18. O el 19. El que no viene a la luz. El que. Yo mencioné 3:16.
Está en Luca.
Ah, soy en Luca.
Sí, por eso que no era eso.
Ah, fuera. Si estoy en Luca, no funciona.
No. Juan 3.
18.
Dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Así que no se extrañan que le tiran piedra a la ampolleta, porque oyen la luz. La gente que vive en una vida desordenada, oyen la luz. Y seremos odiados. Es normal. Abrir su boca sin acusar, sin tirar, sin apuntar un dedo a acusar, porque Dios vino a salvar el mundo, no a condenar al mundo. Dios ofrece la gracia, la misericordia, para que la gente se arrepientan, tocado por su amor. Pero la gente que prefieren sus vidas a la luz, aborrecen la luz y le tiran piedra.
En lugar de la luz.
¿Qué?
Que prefieren sus vidas
en lugar de la luz. Entonces se rebelan. Y se tiran sobre la ampolleta presente, que es el cristiano que está aquí, viviendo simplemente su vida cristiana. No hay que predicar todo el día para ser odiado. No. El hecho de ser diferente, de tener la unción de Dios sobre uno, es suficiente para aquella agresividad. Eso es claro. Pero Él nos establece, y Él nos fortalece, y Él está con nosotros. Yo estaré contigo para liberarte, dice Jehová. Yo estaré contigo. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y a este Jeremías le da un mensaje bien especial. El versículo 10, ¿lo termina? Sí.
Que dice, mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar.
Él tiene un ministerio que hasta pues va a ser agresivo, para desmenuzar, para arrancar, arruinar y destruir, y después edificar y plantar. Es cierto que no es fácil el ministerio de Jeremías, y es un ministerio a donde va a hablar a Israel, hablarle de su infidelidad, hablarle de cómo traicionaron como prostituta a Dios, yendo a otros dioses, y va directamente al grano, y por supuesto que le viene duro a él. Y nosotros también estamos a veces llamados a destruir. Miran en 2 Corintios 10, 3 a 5.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Así que aquí no es la idea no es ir a matar el borracho de la esquina porque tiene mala influencia en el pueblo. No, aquí la idea es realmente ir en contra de los pensamientos. Es una destrucción que se hace en la argumentación. En Pedro se dice que tenemos que ser listos para destruir todo pensamiento que va en contra del Evangelio, del conocimiento de Dios. Hay una obra de destrucción que está en nuestras manos en frente de los pensamientos que van en contra del pensamiento de Dios. Hay una unción para ser sabio y como dice aquí, hasta llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso, a la obediencia de Cristo. Encerrar con capacidad, con oraciones, con inteligencia humana, ser capaz de una conversación realmente demostrar que algo está falso y que el pensamiento de Dios está justo, y dejar sometidos los pensamientos extraños. Es una obra de destrucción. Pero no todo es destrucción. Por ejemplo, Pablo tenía un ministerio diferente. Se ve en 2 Corintios 13.
10, dice, por tanto, os escribo esto estando ausente, para que estando presente no use de dureza conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción.
Pablo ve que es un hombre que está hecho para edificar la iglesia. No todo el mundo está llamado a destruir y a pelear. Hay algunos que son llamados a edificar. Eso dice que la unción que él tiene es para edificación y no para destrucción. Y él no quiere llegar a la iglesia de Corinto, a donde había problema, para pegar el grito. Quiere arreglar los problemas con carta primero, para que cuando las cosas sean arregladas, él puede venir y edificar, porque no quiere meterse en lío. Entonces yo encuentro muy inteligente, porque la realidad que está llegar a un lugar y en lugar de hablar de las cosas que edifican, solamente tiene que arreglar problemas, no ir allá para perder su tiempo. Para realmente dar una vuelta más a este texto, la unción de Dios está sobre nosotros. Dios tiene una visión para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y en ese llamado, Dios está. Dios está. Y el punto es realmente no mirar a nosotros, pero mirar a la capacidad de Dios. En humildad, frente en mis capacidades propias, no es porque yo soy inteligente, yo. No, olvídate, yo fracasé, yo pequé, yo merezco el infierno, yo a callar. Pero Dios dice en su misericordia, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi orgullo, a pesar de mi inteligencia sobredesarrollada que piensa que lo sabe todo, a pesar de eso puede hacer algo. Y Dios va a glorificar en nuestra vida. Necesitamos humildad. Necesitamos recorrer este camino que lleva al trono de la gracia para recibir lo necesario para ministrar en esa tierra en lo que Dios no ha tocado, no ha dado para hacer. Cosa grande, cosa chica, no importa. Aquí no hay niveles. Mira, alguna gente en la Biblia sí se ve en los hechos, sí se ve, cuando se ve en toda la historia de la Biblia, mucha gente son humildes. Este niño que vino cuando no había nada que comer, yo tengo solamente un pez, un pancito. Un niño que tiene un pez, un pancito, había podido ser la Rosalba. Yo tengo una jarra que encontré en la playa. Todo lo que tengo, con todo su corazón. Y Dios lo multiplica. Dios lo multiplica. No es, el niño no ni siquiera se sabe su nombre. Lo que tenía en la mano no era nada, pero tenía fe en lo que Dios podía hacer a través de lo que él tenía en mano. Igual para nosotros. Lo que tenemos en mano, a lo mejor no nos impresiona a nosotros, pero Dios puede hacer maravilla con eso. Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.